mercado a las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Caramba, Karina Larrauri, si yo te cuento.
¿Qué pasó?
Si yo te cuento, Karina Larrauri, Pero te voy a contar ahorita. ¿Es un chisme? ¿Es una cosa?
Ah, un chisme.
Sí, hombre. Te cuento ahorita, sí, hombre.
Ok. Bienvenidos a todos. José Antonio, que ahí te veo hace rato. Monse, a través de Spaces. Josuel, Celso, Clary, Eric, Eddie. A todos bienvenidos. Gracias ahí por estar en sintonía desde temprano con nosotros a través de Twitter de X en Spaces, que ustedes pueden conectarse también. A todos los que sintonizan a través de la 91 o que escuchan el programa a través de la página 12y2.com, ya estamos aquí, abrimos el programa para estar con ustedes hasta las 2:30 de la tarde y bueno, ponernos al día. El tema de la reforma fiscal va a ser el tema a lo largo de estos meses, hasta tanto lleguemos a un consenso. En el día de ayer...
Pero no te preocupes, Karina Larrauri, ya eso está en el Congreso, invitamos a la población a que vaya allá y se manifieste, Karina, porque nosotros aquí en el Poder Ejecutivo no hicimos la labor que teníamos que hacer y mandamos un marmotreto ahí al Senado para que entonces sean ellos los que se fajen. ¿Tú entiendes? Eso es valentía, Karina. Eso ningún otro presidente ni ningún otro gobierno lo había logrado. El cambio sigue.
En el día de ayer, iba a comentar, un grupo de manifestantes acudió al Congreso Nacional. Todo esto por lo mismo, en rechazo a la eliminación de los incentivos, en este caso, de manera específica, a la industria del cine dominicano en este proyecto de reforma fiscal. Estuvo por un lado ADOCINE, que es la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine, que expresó abiertamente su rechazo a las aspiraciones de derogación de todos los incentivos de la ley de cine. También consideran que esta medida atenta contra la industria cinematográfica, que está en pleno crecimiento en nuestro país, apenas en cimientos, pero creciendo. También ADOCINE alertó sobre las graves consecuencias que podría traer esta derogación o esta intención de derogación de los incentivos. Según la organización, esta medida podría resultar en la pérdida de más de 25,000 empleos y la quiebra de más de casi 400 empresas del sector del cine.
Yo me junté con el sector, me junté con, vamos a decir que varios de los que están ahora mismo dando la cabeza o dando las direcciones o llevando toda esta lucha en contra de que se cambie o se modifique esta ley de incentivo al cine en República Dominicana. Y me explicaron muchas cosas, me enseñaron cifras, me explicaron muchísimas cosas, Karina, que yo no sabía honestamente. Del impacto económico positivo que tiene el cine y que ha tenido el cine desde el 2012 hasta la fecha, 2010-2012 hasta la fecha, que fue cuando empezó, vamos a decir que grandemente, a funcionar el incentivo. Yo le voy a invitar a los amigos a que pasen por el canal del Antinoti. Ahí se van a encontrar con, no sé si lo viste, Cari, un video que hicimos, creo que fue anoche, sí, anoche fue que salió, sobre básicamente la matemática que deja los incentivos en la economía dominicana. Y estamos hablando de más de 400, desde el 2012 a la fecha, más de 400 millones de dólares que fueron puestos en la economía, en gastos, por ejemplo, consumos de restaurante, etcétera. Y todo eso, Karina, genera impuestos, porque todo eso tiene que tener un comprobante fiscal.
Todo paga, absolutamente todo. Lo único que está exento es el incentivo a través del empresariado, a través de los impuestos que pagamos todos los dominicanos. Pero una vez eso se hace, todo se paga en impuestos y es bastante controlado. Lo que no está controlado es la primera negociación, pero a partir de que a usted le dan ese dinero, sí, y arranca a producir, todo lo que usted hace tiene que ser con comprobante fiscal. Pero además hay muchísimas cosas alrededor del tema del cine, porque también a nivel turístico se ha impactado con las producciones en fuera de la ciudad o equipos que vienen a nivel internacional al país a producir
solamente la película de Sandra Bullock, Karina, hizo una inversión de 3 veces el presupuesto que hace República Dominicana en el turismo dominicano. Esa sola película hizo 3 veces la inversión en promoción.
Pero no solo eso, que ese equipo internacional que viene a nuestro país viene a consumir a República Dominicana, más allá del trabajo que viene a hacer y de que tiene que pagar aquí un dinero, vienen y consumen y van a los restaurantes y se hospedan en hoteles. Yo creo que lo que le faltó al ministro de Hacienda fue sentarse a poner en blanco y negro lo que deja la industria del cine, que reitero, él la conoce muy bien. Entonces, a mí lo que me sorprende es que una persona tan cercana al cine y que además se ha beneficiado del cine y de la ley de cine, no haya tenido la delicadeza de no solamente decir, no, es que estamos perdiendo, qué sé yo, cuántos miles de
dólares. Es que mira, no es así como lo estamos.
En el cine. Pero es que no puede ser así. No así es así. Esa no es la verdad.
Ok, hay una reforma fiscal, bueno, ocurriendo ahora mismo incluso sobre esta reforma. En el día de hoy hay más de 300 individuos provenientes de 80 entidades económicas, 80 entidades sociales, gremios profesionales que acuden al Congreso Nacional para exponer sus puntos de vista sobre este proyecto de modernización fiscal. En este marco de esta convocatoria, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que se irán encontrando salidas importantes a este proyecto. Y tenemos aquí lo que dijo Pacheco. Vamos a escuchar primero a Pacheco. No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Es en el guión. Perfecto. Pensé que estaba en pauta. Escuchemos a Pacheco. No lo vas a escuchar tú, Karina, solamente nosotros. Pero escuchemos a Pacheco en lo que dijo.
Estamos recibiendo a los distinguidos invitados que se han estado inscribiendo para participar en la vista pública que va a comenzar exactamente dentro de un momento. Y la idea es escuchar, o más bien continuar escuchando, las posiciones de la ciudadanía, de los distintos sectores, de los distintos actores de la vida nacional, para, a partir de lo que nosotros recolectemos, solicitar también reunirnos con las autoridades del Ministerio de Hacienda.
Es que yo creo que ese es el problema. No es que ahora ustedes tengan... Sí, hay que escuchar a los sectores, hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar a todo el muerto, porque al final los impuestos es para todos aquí, supuestamente, para todos aquí en República Dominicana. Ahora, ¿por qué no enviar una propuesta, Karina, mejor terminada? ¿Por qué no eliminar esta angustia que le han provocado al pueblo dominicano y terminar una propuesta, reunirse con los sectores y luego entonces que se vaya a vista pública? Porque yo creo que se están como volando un proceso muy importante y es, cónchale, ofrecer una solución, no un problema. El gobierno dominicano, el poder ejecutivo, lo que ha provocado es un problema en la ciudadanía, no ha ofrecido una solución. ¿Me doy a entender, Karina?
Bueno, lo que pasa es que ellos han presentado una solución, entre comillas, básicamente económica. Tú puedes tirar los números con la propuesta y decir, sí, vamos a recaudar ese dinero y podremos económicamente estar mejor, pero no estamos hablando de una empresa privada que necesita dinero. Estamos hablando de un país que lo comentábamos a principio de semana y justamente yo comentaba que parecería que el gobierno decidió sacar la peor versión de la modernización, de la reforma fiscal. Yo voy a sacar la peor versión para entonces decir que escucho, escuchar, consensuar y entonces llegar a la parte que quiero llegar como gobierno. Eso es lo que uno interpreta, porque la verdad es que es un... Es una, si es así, es una tontería, porque yo creo que a lo mejor ellos pensaron, bueno, vamos a vernos como un gobierno que escucha y vamos a estar abiertos a modificar cualquier cosa. Pero es que están generando, y lo dije al inicio de semana, una situación a nivel social y una
que no se merece,
en la sociedad,
no se merece,
que no hace falta.
No,
¿por qué estas consultas que se están haciendo hoy, por qué no se hicieron antes? Porque estábamos en campaña.
Pero en una
porque
misma,
no,
mira,
era el momento adecuado,
en una misma,
no era popular.
En una misma semanal, Karina, el presidente pudo, o todo el gabinete, o el mismo Hochi. No, el mismo Hochi, pudo haber dicho, señores, los sectores productivos, económicos de este país, se le anuncia a todo el país que se pongan en contacto con nosotros en Hacienda. Tenemos una propuesta que todavía no la vamos a hacer pública porque es una propuesta que está en pañales.
Abierta a las vistas públicas,
claro.
Pero no establecerla como que esa es la reforma.
Claro.
Sino, mira, este es el planteamiento. Vamos a empezar por aquí y sentarse con cada uno de los sectores y llevar a la sociedad una reforma fiscal más acabada, más coherente con un país. Porque es que esto
entiendo,
no es una empresa. No podemos pensar nada más en términos económicos.
Entiendo que al final del gobierno de Luis Abinader, creo que una de las cosas que más vamos a criticar es que nunca aprendieron a comunicarse. Punto.
Lamentablemente. Bueno, José Horacio Rodríguez, que sabemos ahora presidente del Partido Opción Democrática, ha publicado un video en redes sociales, está convocando a la ciudadanía a un cacerolazo frente al Congreso. Se supone que esto va a ser hoy a las 5:30 de la tarde. Aquí tenemos el audio, vamos a escucharlo.
El pasado mes, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que exonera del pago de impuestos la importación de yates de lujo y del pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria a los terrenos donde se construían muelles para hospedar estos yates de lujo. Mi paso por el Congreso significó que ese proyecto no se convirtiera en ley.
Hay que sacrificarse, hay que recaudar más, pero ¿a quiénes le va a cobrar? ¿Nos van a subir en Doblitevi? Y a quienes quieren traer yates de embarcaciones multimillonarias en dólares, entonces no tengan que pagar un peso de impuesto.
Ahora el proyecto de modernización fiscal presentado por este gobierno del PRM al Congreso significará que los dominicanos tendremos que pagar ITEVIS por comprar habichuelas, carne de res y de cerdo, aguacate, cebolla, zanahoria y, para colmo, el pago del IPI por nuestras viviendas. No pensé que esto iba a pasar tan rápido.
De las calles vengo y a las calles vuelvo.
Nos vemos este jueves a partir de las 5:30 de la tarde frente al Congreso Nacional.
Conchale, qué pérdida tan grande tuvimos en el Congreso con José Horacio.
Sí, grandísima.
A veces no estuvimos de acuerdo con absolutamente todo, pero yo creo que un 85% de propuestas que hizo José Horacio estuvimos de acuerdo con eso. A estas vistas públicas han acudido ya los representantes de varios sectores, como hemos dicho. Ahí estuvo el exministro de Agricultura y líder de la Junta Agroempresarial Dominicana. Ese es Osmar Benítez, quien dijo que la organización que preside está abierta a discutir con el gobierno la posibilidad de que los agricultores paguen impuestos sobre la renta para que así más recursos entren al fisco. También tenemos esta declaración, déjame ver, yo creo que está, ¿dónde está esta? Estilista se llama, ¿no? No lo tengo aquí. No lo tengo aquí, vamos a buscarlo, no lo tengo aquí. Bueno, perfecto, seguimos, Cari.
Entonces, seguimos con Operación 13. El exdirector de la Lotería Nacional, Luis Dicent, principal acusado en este proceso judicial por corrupción administrativa, ha dicho ante los jueces de la Suprema Corte que la falta de valor por la justicia no lo convierte en ladrón, estafador, ni en delincuente, como lo han convertido mediáticamente, según él. Al acudir a la audiencia, donde fue conocido el recurso de casación a la sentencia que absolvió a este exfuncionario, interpuesta por el Ministerio Público y los abogados del Estado, dice que a sus 46 años su vida y carrera fueron destruidas completamente con este proceso judicial. Él dijo, y lo cito: si tuviera que hacer lo que hice al acudir a la fiscalía y hacerlo como lo hice otra vez, aunque ellos me negaron justicia y se pusieron del lado de lo incorrecto, lo haría una y mil veces. Aún me hagan vivir otra vez el infierno que viví.
Todo lo que quieras está en
El Ministerio de Interior y Policía, en colaboración con el Ministerio de Educación, ha puesto en marcha un programa educativo dirigido a sensibilizar a los estudiantes sobre los peligros asociados al uso indebido de fuegos artificiales. Como parte de esta iniciativa, el director de Control de Productos Pirotécnicos y Químicos impartió una charla informativa. Esta actividad, destinada a directores de centros educativos y maestros del Distrito Educativo 0903, fue organizada por con este objetivo de concienciar un poquito a la comunidad escolar sobre la importancia de manejar estos productos con precaución, con responsabilidad, y evitar accidentes que puedan comprometer la seguridad de los jóvenes. Ya incluso muchas ciudades importantes, Cari, Barcelona es una de ellas, está dejando atrás los fuegos artificiales. Creo que Boston también hizo lo mismo.
Sí.
Y lo que están ofreciendo es un show de dron lindísimo. Yo creo que el de Boston de este año fue hermosísimo, sobre el Charles River.
Yo he visto varios.
Sí, precioso. Y bueno, con el pasar de los tiempos, creo que los fuegos artificiales también han perdido mucha popularidad. Incluso, pues, sí. Yo recuerdo como muchacho, un 24 y un 31, que no tuviésemos fuegos artificiales. No, era un 34 y 31, exacto.
O sea que... Claro. No, pero a propósito de lo peligroso que es también manejarlo por personas que no tengan conocimiento, y de la ley y de las prohibiciones que han puesto, cada vez se ven menos. Uh-huh. Hablemos de salud mental, asignación de fondos para atención a la salud mental. El ministro de Salud Pública estuvo anunciando que la salud mental va a ser un componente fundamental en la estrategia de atención primaria. Es una medida que están tomando y que, según él, forman parte de los esfuerzos por modernizar y fortalecer el sistema de salud. Y según lo que comentó, va a permitir dar una respuesta integral a los servicios sanitarios con un enfoque más preventivo, más allá de la curación. Aspecto que el ministro calificó como importante, esencial para aumentar la esperanza de vida en el país. De acuerdo con una información que envían a la prensa, el ministro dijo que la modernización fiscal propuesta por el presidente contempla una asignación de 10.870 millones de pesos para la salud, de los cuales 2.500 millones van a ser destinados a ampliar la per cápita del seguro de salud, y otra parte va a ser invertida en el remozamiento y construcción de nuevos centros de atención primaria.
Es que este es el mismo problema que teníamos con el 4%. Muchas personas dijeron, mira, no es el 4%, es que aquí hay una desorganización del gasto.
Claro, que no saben cómo ni aplicarlo.
Entonces, le aumentamos 10.870 millones de pesos para la salud. Y con el desorden que hay hoy en día en el servicio de salud en República Dominicana, desde el momento que tú llegas a un centro de salud hasta que tú te vas para tu casa con un seguimiento posoperativo o lo que fuera, que no existe, 10.870 millones se van a perder. Entonces, si no arreglamos los procesos, si no fiscalizamos mejor, si no tenemos mejores,
si
incluso...
Si no proyectamos, si no generamos políticas de gobierno, si no nos organizamos, porque es que la política se convierte en déjame ver qué tanto yo puedo hacer, claro, y qué tanta bulla puedo hacer y qué tanto se nota, claro, el trabajo que estoy haciendo. Hay trabajos que lamentablemente no van a funcionar a nivel político, ni le van a dar votos, pero que hay que hacerlo. Y esa es la estructura política que nosotros tenemos en nuestro país.
Así es. Yo creo que la oyente más ferviente que nosotros tenemos aquí se llama Dari Lucero. Ella va, tú no te has fijado, Karina, que ella va hablando con nosotros.
Dari es nuestra asistente de producción. Dari Lucero está con nosotros hace ya algunas semanas y ella nos va oyendo,
me encanta,
la vida, va sintiendo, ella dice que no, se ríe.
Es un feedback. Muy bien, a partir del próximo 11 de noviembre, señores, 63 destacamentos de la Policía Nacional de todo el país serán dotados de internet, equipos tecnológicos, informáticos. Así quedó establecido luego de una firma.
Se va la macotica ya.
Así quedó establecido luego de una firma de un memorando interinstitucional. La firma establecida por Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, y por Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, contempla además que los oficiales que estén en estos destacamentos serán beneficiados con un programa de orientación y uso adecuado de las tecnologías para hacer más eficientes sus funciones. Los firmantes dijeron que esta iniciativa busca convertir a los destacamentos en puntos claves de seguridad pública para mejorar la gestión de denuncias y la operatividad de cuerpos policiales. Gómez Mazara explicó que esta contribución aportará el proceso de modernización de la Policía Nacional y la capacidad de respuesta en materia de seguridad para el beneficio de la ciudadanía. Guido, Faride, les deseo el mejor.
Claro. Ojalá y sea el inicio de lo algo mejor que empiece a modernizar nuestros destacamentos.
De la suerte. Porque
para nadie es un secreto que ir a un destacamento es una experiencia religiosa. Usted va y subliminal. Hay que buscar la macotica, hay que buscar el lapicito, si aparece. Usted no se va con nada de ahí. Bueno,
no hay electricidad, no hay luz. Mira, no, que nada, yo no puedo ver aquí. Yo no puedo ver aquí, imagínese usted.
Es terrible, es terrible.
Vuelvo ahorita, que sale el sol por esa ventana.
Ahora mismo estamos almorzando, vuelvo ahorita. Bueno, sí. Vamos a retomar un tema que todo este tema de las reformas han hecho como que quede a un lado. Es el tema de la Operación Camaleón. Los abogados de José Ángel Gómez, conocido como Jochi Gómez, imputado en este caso, interpondrán hoy ante el Consejo del Poder Judicial una querella contra los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito. Esto luego de entrar durante el conocimiento de la medida de coerción a los imputados. La querella fue depositada a las 12 del mediodía contra los magistrados Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez Batista, que ingresaron a la sala de audiencias. Ahí la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito conocía el proceso, permanecieron ahí unos minutos y luego salieron del tribunal. El jurista Carlos Valcárcel, parte de la defensa de este imputado de Jochi Gómez, había dicho que la jueza Fátima Veloz dictó la medida de coerción por presión de los magistrados que entraron al tribunal. En ese momento, el abogado calificó de una imprudencia la acción de los magistrados porque entraron a la audiencia sin una autorización del Poder Judicial. Para aquellos que no tienen idea de lo que estoy hablando, en medio de este proceso de la Operación Camaleón y en medio del conocimiento de la medida de coerción, pasó algo extraño. Entraron una serie de jueces a esta audiencia, tres jueces. Entraron estos tres jueces. Mucha gente dijo, bueno, supuestamente habían jueces que le estaban interviniendo los teléfonos, ellos son parte de eso. Sí, pero ¿qué hacían esos jueces ahí? Pues no son parte del proceso.
Y duraron cinco minutos ahí y se fueron, Karina.
Duraron cinco minutos y entonces ahora mucha gente lo asume como que fueron a generar cierto tipo de presión. Claro. Y es que se presta para que uno haga cualquier historia, porque es algo muy raro, señores, eso no pasa. Pero esos jueces de ese tribunal son mencionados en el expediente en el que figura como imputado Jochi Gómez, los que habrían supuestamente sido víctimas de espionaje, que eso todavía no se ha abordado del todo, pero ahora están recusando. Y eso es algo también que estos abogados de Jochi Gómez ya están acostumbrados.
Llévatelo, Cundo. Seguimos con el tema de las protestas. Decenas de docentes que defienden haber aprobado los concursos de oposición docente hace 3 años están reclamando al Ministerio de Educación, ¿el qué? Ser nombrados, puesto que aseguran que el MINER se niega a nombrarlos a pesar del déficit de docentes que hay en el sistema educativo. Juan Valdés, quien es el director de este observatorio de la ADP, dijo que actualmente en el nivel inicial faltan más de 18 mil docentes auxiliares y en el Ministerio de Educación está violando la ley al intentar reclutarlos mediante contrato, no mediante nombramientos ni mediante concurso. El grupo de orientadores psicólogos del Distrito 1201 Higüey se manifestaron en el Parque Simón Bolívar del Distrito Nacional con carteles titulados "Ya basta de promesas incumplidas". También habían algunos ahí que decían "No queremos cuentos, queremos nombramientos". Hay otros que decían "Queremos lo que con esfuerzos nos ganamos". El Ministerio de Educación no puede ser quien propicie las violaciones a la ley. Bueno, además, que los estudios del Observatorio Educativo de la ADP revelan que falta entre 1 y 3 docentes en las escuelas públicas dominicanas. Recuerda el comentario que te hice de los 10.800 millones que se contemplan dentro de esta reforma para salud.
Sí.
Ok, fíjate cómo tenemos un 4%, que esto fue una lucha del 2011-2012, la ganamos. La ciudadanía ganó en ese entonces, se aumentó el presupuesto del Ministerio de Educación a 4% del PIB y mira dónde estamos en el día de hoy, con muchísimos problemas, muchísimas deficiencias, seguimos en los últimos lugares de muchísimas de esas mediciones en cuanto a educación en toda América Latina. Entonces no, es un descontrol.
No ha hecho más que construir escuelas.
Esto es un descontrol. Es que no tenemos gerentes, no tenemos personas que sepan organizar, que sepan gastar, que sepan invertir. Tenemos políticos que son asignados por un partido de gobierno de turno para cumplir con plazas. Y vamos a seguir así en cualquier ministerio, Karina Larrauri. Esos 122 mil millones de pesos que está buscando hoy en día el partido de gobierno se van a perder porque es que no tenemos un sistema de gasto y de inversión del Estado Dominicano.
No hay una planificación, no está clara
que es eficiente. Claro.
Que usted diga, me van a dar 2 mil millones de pesos para la salud mental. ¿Cómo?
¿Cómo? ¿Cómo lo va a aplicar?
¿Cómo se va a aplicar?
Y el mismo presidente en muchas entrevistas antes de ser presidente decía, aquí lo que hay que buscar, ¿cómo es que se va un plan de pago? ¿Dónde se va a incluir ese dinero? ¿Dónde se va a gastar? ¿Dónde está todo eso, Luis Abinader?
Que no tengo nada de fe de verlo después de la reforma, de verlos en servicios, lamentablemente. Nos tocará pagar muchas deudas. Pero bueno, ya que hablamos de educación, los ministros de Educación Superior, el doctor Franklin García y el de Educación, que es el doctor Ángel Hernández, han abordado junto a más de 48 rectores y personalidades del ámbito académico el proceso de fusión de estos ministerios. Están atendiendo una decisión del mismo presidente Luis Abinader en el marco de lo que ellos llaman el fortalecimiento institucional. En este encuentro que fue celebrado en el Salón del Consejo Nacional de Educación Superior, el ministro de Educación Superior dijo que el proceso se va a ejecutar en base a lo que establece la Ley de Educación Superior y conforme a lo que dispondrá el Ministerio de Administración Pública para ejecutar esta disposición presidencial. Pero además dijo que ese tipo de encuentros se enmarca en la búsqueda del consenso, esa es la palabrita de este año, consenso, en un ambiente participativo como es el deseo del mismo presidente.
Qué lindo todo, ¿eh? ¿Qué hacemos con esta vida nuestra, Karina?
Vivirla. Disfrutar de nuestro país, pero claro que sí. Sí. El país está ahí, el problema son los políticos, no el país.
Vamos a invitarle entonces a nuestros amigos oyentes a que participen con nosotros en Karina y Sergio After Dark para que aprendan entonces a vivir la vida. Escuche usted.
Sabe que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Si no, te entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí nos pueden encontrar también en un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Por cierto, hay otro banner que dice 12y2 Podcast. Le vamos a pedir que se suscriba a ambos contenidos, al de Karina y Sergio After Dark y 12y2 Podcast. Ahí usted tiene ya, bueno, todo lo que nosotros ponemos aquí en la radio lo puede conseguir ahí. Mientras tanto, así empezamos 12y2. Gracias por la sintonía. Apenas 12:35 de la tarde.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Karina, yo probé un cafecito esta mañana en Adrian Tropical de la Lincoln, pero una ricura.
Un negrito de verdad.
Pero rico, rico, rico.
Yo echan tengo como el mío segundo en mano ya.
Sí. Bueno, ustedes, siempre los jueves tenemos a alguien conocido. En el día de hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerlo con sus llamadas. 809-562-1091, 809-200-1091. El teléfono aquí en 12y2. Cuéntenos si usted está pensando en la reforma fiscal con un cafecito, que de seguro va a tener buenos resultados. porque el café da eso, da como a buena vibra, a buena onda, resolver problemas. Entonces parece que con el cafecito podemos hacerlo.
No, y además, ¿con qué pega el café? El café pega con un amanecer. Con, el café pega
sobre todo con mi hermana.
Claro. Sí. El café pega con el frío.
Sí, mucho.
El café, bueno, llámenos, cuéntenos con qué pega el café, qué ha pensado sobre la reforma fiscal con café en mano, al 809-562-1091, 809-562-1091, y estamos en Spaces, ¿se acuerdan? En vivo estamos por ahí, pueden comunicarse con nosotros, 809-562-1091.
Yes, sir. Vamos a ver, tenemos la primera persona en línea y tenemos a Pedro. Pedro está en línea. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Sergio.
Adelante, mi querido. ¿Con qué, en qué usted piensa cuando tiene un cafecito en la mano?
Bueno, regularmente busco una galleta o algo para acompañarlo. Y pienso el proyecto y cosas así.
Ok. ¿Has pensado en la reforma fiscal con el café en estos días?
Bueno, yo lo he discutido, lo he pensado, he hecho de todo.
¡Ay, Dios mío! Así estamos todo el mundo, oh, Pedro. 809-562-1091. ¿Tienes a alguien en X Spaces?
Sí, señor. Qué difícil que decirlo así, en Spaces. Ahí tenemos a ver a Robert. Adelante, Robert. Habilite ahí su micrófono y te escuchamos al aire. Estamos en vivo en el 809-562-1091. Robert, cuéntanos.
Sí, buenas. ¿Se escucha bien?
Sí, señor.
Perfecto. Bueno, mira, yo cuando tomo café a las 6 de la mañana, yo metapienso. Metapensar es como tú mirar la Tierra desde la Luna. Así veo los problemas, uno. Y si lo tuviera que hacer un símil con la reforma fiscal, diría que esto parece como cuando uno le es garante a una persona de un préstamo. Tú sabes que cuando la persona queda mal, el garante es el que tiene que resolver. Entonces, el gobierno se ha cogido sus 40 mil millones de dólares prestados o de pesos.
¿Atento a quién?
Bueno, al pueblo dominicano. La única diferencia, la única diferencia es que cuando tú eres garante voluntario, tú lo aceptas y tú firmas. Aquí nadie firmó un solo peso de eso.
Exacto, qué café, Dios mío, qué café. Voy con Cintia y con ella terminamos este cafecito. A ver, Cintia, habilita ahí tu micrófono, te escuchamos y cerramos contigo nuestro cafecito. Adelante.
Hola, Cari, hola, Sergio.
Hola.
Pues yo tomé hoy un café muy especial. Tal vez tú lo has probado porque creo que un pajarito te llevó un paquetico.
Ay, sí.
Es un café francés, es pesado y lleva crema.
Uy, qué rico. Gracias, Cintia. Un abrazo grande desde aquí. Gracias por la fidelidad y por estar en sintonía siempre con nosotros. Dejamos hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Ya regresamos. Quédense con nosotros.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Let's go, let's go now. There's a pitch on the way, a swing and a bang.
Ya estamos en Deportes en 12 y 2. Vámonos con el deporte nacional. Las Estrellas Orientales consiguieron... ¡Ay!
Estrellita ahí. Estrellita ahí.
Bueno. Mis queridos amigos, prepárense porque de ahora en adelante van a escuchar mucho.
Claro.
Estrellita. Esto. Ok. Este es el año verde.
¡Sí, señor!
Ok, Karina, baja eso. Bien, entonces las Estrellas Orientales consiguieron su primera victoria de la temporada de béisbol otoño-invernal 2024-2025 al derrotar 3-1 a los Toros del Este en un partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli de esta ciudad. Las Águilas Cibaeñas y Diablo Wall Águila inician su vuelo alto con el apoyo de cuadrangulares de Gerard Encarnación y Starling Castro. unidos un doble decisivo de Jairo o Jairo Muñoz, creo que Jairo, pero bueno, y un relevo que combinó seis ceros para derrotar 8-4 a los Gigantes del Cibao en el partido inaugural de la Liga Dominicana de Béisbol. Vamos a pelota ahora, señores.
Sí, señor. Este año es verde, papá Dios, por favor, que Dios te oiga. Noticia del Mundial Femenino, que tenemos que estar al tanto, señores. Hay que ir a apoyar a nuestras futbolistas femeninas. Ayer vimos a la atleta Marilady Paulino, oro en los 400 metros en los Juegos Olímpicos de París. Ella fue la encargada de inaugurar este Mundial Femenino Sub-17 que está acogiendo nuestro país hasta el 3 de noviembre. Esto es un evento oficial de la FIFA. Lleven a sus hijos, a sus hijas. Durante el torneo, España propinó un golpe de autoridad en el comienzo de esta octava edición del Mundial Femenino Sub-17 que se organiza por primera vez y de manera histórica en la República Dominicana al dejar en la lona a Estados Unidos, otro candidato al título. El calor, señores, que estaba haciendo en Santo Domingo y en Santiago tuvo su efecto en el desempeño de las 8 selecciones debutantes entre los grupos A y B. Colombia, por otro lado, que en la edición de la India 2022 perdió la final con España, este año formó una selección bastante experimentada con redobladas pretensiones que comenzó pegando bastante fuerte, pero se estrelló contra el muro de Corea del Sur. Suerte a nuestras futbolistas femeninas del Sub-17.
También en fútbol, el reciente viaje de Kylian Mbappé a Suecia, que se esperaba fuera una breve y confidencial pausa en su apretada agencia, ha tomado, señores, un giro inesperado al convertirse en el centro de una investigación penal. La Fiscalía de Estocolmo ha abierto una causa por abuso sexual tras una denuncia presentada por una mujer quien afirma haber tenido una relación no consentida con este astro del fútbol francés. Sin embargo, la abogada del delantero ha negado categóricamente estas acusaciones. La defensa de Mbappé se ha mostrado confiada en que las acusaciones no prosperaron y ha enfatizado que una denuncia no prueba absolutamente nada.
Y no, y menos con personalidades de ese nivel, que cualquiera pueda aprovecharse de una situación. En judo, con 9 medallas de oro, 9 de plata y 31 de bronce, para acumular 49 preseas, el Club Deportivo Naco se adjudicó el primer lugar en la Copa Internacional de Judo número 47, que concluyó con un rotundo éxito en el pabellón de karate del Centro Olímpico, donde accionaron más de 550 atletas de 8 países. En segundo lugar, concluyó el Club Judo Villa Francisca con 3 preseas de oro para un total de 300 puntos. El team de San Juan obtuvo 2 medallas de oro para un total de 200 puntos. Y otros equipos que consiguieron una presea de oro en las diferentes categorías fueron Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Noel, Chief Pride, Judo Club Duarte. El Club Alajuela ganó una plata y 13 bronce.
Me voy con baloncesto nacional. El Club Mauricio Báez impactó a su Bameso en una victoria en tiempo extra, 98-91, en el único partido del día en la segunda fecha de la fase de clasificación del TBS Distrito 2024, en el que se disputa la Copa Banreservas. El Mauricio, con los 2 pies fijos en la serie semifinal, que da 4 plazas y en la cima del standing, obtuvo un 9º triunfo del tercero seguido con apenas 2 reveses, mientras que los bamesianos siguen firmes en tercero con registro de 7-4. Hasta el momento, Mauricio y San Carlos tienen sus pases en la ronda finalista y muy cerca se encuentra el Bameso. Una cuarta plaza se disputa en Rafael Varías, 6-5, y Huellas del Siglo, 5-6, con pocas esperanzas para San Lázaro. Vámonos con uno de los tantos episodios de Karina y Sergio, After Dark.
El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apagué el gas, cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com. Ahí se va a encontrar con un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Dele click y únase a esta familia de bienestar, por favor. Tenemos más de 140 episodios esperando ahí por usted. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12y2. ¡Hola, la Mewi!
Mewi, señor, comenzó hola, la temporada de pelota. Yo pensé que tú me ibas a hacer bullying.
Espérate. Déjame hacerte bullying otra vez.
Señores, hay que señores, gozar mientras oigan, no den cuerda hasta que no se cante el out 27. Ok, o que estén ganando por como por 20.
A mí no me importa, Gaby, mientras las estrellas ganen, perdón, yo no recuerdo.
Sí, claro, no. Y ahora vamos a escuchar el trellita ahí hasta el año que viene. Sí, Gaby, cuidado con tus niveles, está un poquito caliente. Dale, adelante.
Bájale un chin. Mientras tanto, déjame complacerte, oye.
Porque aquí todos somos toros. Aquí no hay aguilucho. Aquí no hay liceíta.
Las estrellas que le van a salir por ahí. Ok, vamos con la receta.
Tú no te imaginas, hay personas que le da pique, por decir pique, a mí me toquen esa canción. Me dicen pirata, me dicen de todo, pero no importa.
No importa. Vamos con la receta, semana del yogur. ¿Qué preparamos hoy, Gaby?
Miren, señores, vamos a hacer hoy un naan. Naan es el pan típico de la India.
Ah, por eso yo decía, ¿por qué me suena tanto? Claro, que son suavecitos, así como gomosos, ricos.
Dentro de los panes flat, o sea, de los aplastaditos, es uno de los más famosos. Naan es N-A-A-N, por si acaso quieren buscarlo. Y lleva, la receta tradicional lleva levadura, harina, aceite de oliva, etcétera. Pero esta la vamos a hacer con yogur. Es una receta fácil de preparar, el naan, señores, y queda delicioso. La verdad que les recomiendo y les exhorto a prepararlo, porque con este pancito ustedes pueden simplemente como un poquito, yo tengo un hambre, como un poquito de... Así como tú preparaste tus tostaditas esta mañana, Karina, así como con cottage cheese y tomate, claro, y aguacate, lo hacen divino. Entonces, vamos a necesitar 1.5 tazas de harina de trigo. Cuando publique la receta, no lo he hecho con harina de coco, no lo he hecho con harina de almendra, no lo he hecho con harina de garbanzo. Si ustedes quieren intentarlo, vamos a hacerlo juntos y así podemos decir si se da o no, porque la verdad que peco de ignorante de haberlo hecho con otro tipo de harina. Okay. Necesitamos 1 taza de yogur plain griego, preferiblemente. El yogur griego es menos líquido, es más fuertecito, nos va a dar mejor textura. Y recordando que sea un yogur sin azúcar, completamente natural. Necesitamos 1 cucharadita de polvo de hornear. Si no lo tiene, no importa, ¿eh? Esto es simplemente para que esté más fluffy, más esponjosito. Okay. Y crezca un poco porque no le estamos poniendo levadura. Pero de verdad, yo lo he hecho sin polvo de hornear y también queda súper bien. Y 1/4 cucharadita de sal. Lo que hacemos es que vamos a mezclar todos los ingredientes y vamos a amasar con las manos. La idea es tener una masa que no se nos pegue, o sea, que sea como tipo masilla, que usted la pueda moldear sin que parezca goma entre las manos. Si usted ve que necesita un pelín más de harina, pues le echa 1 cucharada. Si usted cree que está sumamente duro, o sea, como que el yogur no le hizo lo suficiente, no humedeció suficiente la harina, pues puede agregarle un chorrito de aceite de oliva. Y así va jugando un poco hasta obtener una masa que pueda manejar con las manos. Entonces, esta masa que la va a formar tipo una bola, la va a dividir en 6. Y va a hacer de cada trocito de estos una bolita. Entonces, con un rodillo, pues usted aplana su bolita hasta extenderlo. Te puede quedar, no es uniforme, ¿ok? No es que va a ser redondito, redondito, sino que usted puede estirarla y son alargaditos, un poco más finitos, un poco más gorditos, pero de esa forma te puede quedar. Inclusive lo puedes hacer más chiquitito si quieres. Okay. Entonces, en una sartén, preferiblemente que sea una sartén antiadherente, lo que vamos a hacer es agregar un pelín de materia grasa. Puedes utilizar quizás algún spray o un chorrito de aceite de oliva básico, o sea, no mucho. Y vas a colocar tu naan, o sea, estirado, crudo, y lo vas a cocinar. Lo vamos a cocinar por un periodo de 30 segundos aproximadamente. Ya cuando tú ves que se está dorando, ya por un lado, vamos a cambiar del otro. Como es finito, no necesita mucha cocción. Y así vas a repetir con las 6 bolitas que tenías. Esto ustedes lo pueden guardar en nevera, en un recipiente hermético, o lo pueden guardar también en una bolsa plástica. Le puede durar alrededor hasta de una semana. Y si quieren hacerlo caliente, pues lo pueden darle un toquecito a horno, un toquecito en micro o un toquecito inclusive como lo mismo que hicieron para cocinarlo. Y como les decía, con un toque de... es divino hacer como una especie de chimichurri. O sea, hacer un poco de aceite de oliva, un mix de hierbas, sal, pimienta. No necesariamente ponerle algo ácido. Y esto se le pone así por arriba y es espectacular. Y voilà.
Voilà. Ahí tenemos una rica receta. Esta semana es de yogur. Si ustedes tienen alguna receta que quieran compartir con nosotros con este ingrediente, recuerden que está en nuestra página 262.com o en el usuario de gabriela.reginato o en el usuario de 262. Gaby, gracias.
Un beso enorme. Sigo en sintonía.
Chao, chao. Gracias, Gaby. Nos vemos además la semana que viene con recetas con los potes mágicos, un día para cada pote. Ya tengo incluso una amiga, nuestra amiga Cintia, que vive en los Estados Unidos, dominicanísima, pero vive allá, que dijo que aunque sea desde allá ya va a participar y que si gana hay que mandarle su libro de recetas y
está
todo. Cintia, un beso.
Está muy bien.
Dejamos hasta aquí nuestra receta del día. Recuerden seguir nuestra cuenta 12y2 en Instagram y gabriela.reginato. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 12y2.
El sábado 19 de octubre, como sabemos, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una fecha impulsada para promover un diagnóstico a tiempo, para aumentar el acceso a los controles y tratamientos. De acuerdo a la Agencia de Búsqueda del Cáncer, en el mundo se diagnostica esta enfermedad en más de 1 millón de personas y 400,000 pierden la vida al año por este motivo. Esto es un tema recurrente, pero nunca está de más actualizarnos en torno al tema del cáncer de mama. Y justamente para actualizarnos recibimos en cabina a la doctora Lisbeth Balbuena. Ella es médico-oncólogo internista. Doctora, bienvenida.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
Qué bueno tenerte aquí, doctora.
Gracias.
No se asuste, que Karina es como la voz de la conciencia. Ella está en su casa, pero está aquí en cabina. Ella me miró como esperando. Pero bueno, doctora, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son esos principales factores de riesgo, verdad, doctora, que presentan los pacientes que desarrollan cáncer de mama? Vamos a empezar por ahí.
De acuerdo. Mira, tú tienes un conjunto de factores que lo podemos dividir en dos. Hay cosas con las que intrínsecamente una persona nace que los hace más propensos a padecer cáncer de mama. Sí. Y otras cosas que no, que son de hábitos. Uh-huh. Entonces, número uno, el simple hecho de nacer mujer. Sabemos que el cáncer de mama no es exclusivo del sexo femenino. Entonces, aunque solamente se produce un 1% de los hombres, el solo hecho de nacer mujer ya es el principal factor de riesgo. Número dos, tener más de 60 años. A medida que nos ponemos más viejitos, aumenta la incidencia de cáncer, o sea que la edad es un factor de riesgo. El cáncer de mama tiene una alta asociación con la producción hormonal de la mujer, por lo tanto, por ejemplo, las mujeres que vieron la primera regla muy temprano o la menopausia muy tarde, como han tenido más ciclos menstruales, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.
Mira, no sabía eso.
Sí. Entonces, hay otras cosas que aumentan el riesgo, que ya son de hábitos, como por ejemplo, un estilo de vida poco saludable. Y a esto llamamos consumo de comida altas en grasas, refinados, todo eso se asocia a un aumento del peso, y la obesidad se asocia a más de 10 tipos de cánceres diferentes. Fumar, consumo de alcohol, no hacer ejercicio, el sedentarismo es un factor de riesgo. Hace muchos años, cuando no había tanto control con los anticonceptivos orales, también el uso de anticonceptivos orales estaba muy asociado a cáncer de mama. Ya hay ahora un mayor control con eso, y la terapia de reemplazo hormonal, es decir, la medicación que usan las mujeres para controlar los síntomas de menopausia, está altamente asociada a cáncer. Es decir, que tenemos un grupo de factores que son controlables, que son modificables, y un grupo de factores que lastimosamente no. La historia familiar es muy importante, haber tenido familias con cáncer de mama, próstata, colon y tal.
Okay, y con el tema de la autoevaluación, doctora, ¿qué hay cosas, si hay cosas nuevas, si no, qué es lo que se recomienda ahora?
Okay, la recomendación ha sido la misma por años. Después que una mujer cumple los 20 años de edad, tiene que empezar a tocarse las mamas. ¿Por qué? Porque si tú no conoces cómo son tus mamas de manera natural, normal, pues mucho menos vas a saber cuando hay alguna enfermedad. Entonces, eso es lo primero. Desde los 20 años, empezarnos a conocernos y explorarnos. Sin embargo, es muy importante, y me interesaría que todo el que oiga este segmento se lleve eso a su casa y a su entorno. El autoexamen de mama no es suficiente. Cuando tú te palpas un nódulo en la mama, por lo regular este nódulo ya tiene un tamaño de 2.5 o 3 centímetros. Eso no es tan pequeño. Nosotros quisiéramos detectar cáncer más temprano, porque obviamente el cáncer que se diagnostica temprano es el que yo puedo curar. Entonces, como el toque no es suficiente, después de los 40 años, todas las mujeres necesitan y deben hacerse una mamografía, que es el estudio indicado para detectar esos nódulos menos de un centímetro,
más
que
pequeños,
yo no me,
o sea,
puedo
que
palpar.
Más a tiempo aún.
Claro.
Hay muy buenas esperanzas también con el tema del uso de la inteligencia artificial. Hemos visto aquí, Karina y yo, incluso hemos comunicado varias veces durante los últimos, qué sé yo, año y medio, hemos visto cómo el uso de la inteligencia artificial inspeccionando esos resultados que dan las mamografía,
sí,
etcétera, pues se detectan años y años antes con un alto porcentaje de efectividad. ¿Es así? ¿Sigue eso avanzando? ¿Cuándo llegaría una tecnología así ya a ser aplicada masivamente, doctora?
Bueno, el día que llegue, bueno, estaríamos hablando de una cura total del cáncer. La gente no sabe, pero el proceso de carcinogénesis, o sea, una célula convertirse en mala y luego entonces manifestarse como un nódulo o un bulto, dura más de 10, 15, 20 años. O sea, la mujer que desarrolla cáncer, por lo regular este proceso ya empezó hace muchísimos años atrás.
Sí.
Entonces, sí, obviamente, hay muchísimos avances en la las técnicas radiológicas de mamografía, y vamos a seguir avanzando. Y la idea es esa, detectar. Como no podemos hablar, porque en cáncer hay que tener mucho cuidado, no podemos hablar de que podemos prevenir 100% ningún tipo de cáncer, ¿verdad? Sí podemos hablar de curación, y mientras más temprano,
mucho
más
mejor,
posibilidades de curar.
Claro.
Entonces, el objetivo sería encontrar estudios o nuevas tecnologías que nos lleven a hallar esos nódulos pequeñitos, pequeñitos, o en etapas muy, muy tempranas.
¿Qué recomienda usted, y nos preguntan esto por redes, qué recomienda, cuáles son las recomendaciones para reducir el riesgo, o sea, trabajar de manera preventiva?
Bien, como dije anteriormente, hay cosas que no puedo modificar. Esas no nos vamos a preocupar porque no podemos hacer nada. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Empezar con...
¡El ejercicio!
Hacer ejercicio. A la gente no le gusta, no les gusta escuchar eso, pero lastimosamente el movimiento... Y el ejercicio físico es mandatorio, es una necesidad biológica. Nuestro cuerpo no fue diseñado para el sedentarismo, para estar horas y horas frente a un computador o en una oficina. No estamos diseñados para eso, así que hacer ejercicio. Eso tiene un impacto directo en el peso. Y sabemos que la obesidad sí está asociada, no solamente con cáncer de mama, más de 10 tipos diferentes de cáncer. Igual cuidar lo que se come, porque eso también tiene un impacto directo en el índice de masa corporal. No fumar. Señores, el cigarrillo y sus derivados. El otro día estaba en una charla y me preguntaban si solo el cigarrillo. Los derivados del tabaco, puro, pipa, sí, cigarrillo, todo eso da cáncer de todo, hasta de los cabellos. Entonces, no fumar. Eso es una recomendación 1A. Y tratar de disminuir lo más posible el consumo de alcohol es muy importante.
Un traguito, claro. Una noche, no.
No, nos preguntan, doctora, si una menor de edad pudiera padecer de cáncer de mama.
Mira, se han reportado poquísimos casos, poquísimos. Es algo poco usual. Cuando tenemos una paciente joven, que la hemos tenido 20 años y tal, usualmente sí, son pacientes que vienen con mutaciones genéticas heredables en la familia. Ahora bien, menores de edad, decirte que son, lo que tenemos son reportes de casos. Y aquí en el país, sí. O sea, hace unos meses tuvimos un caso así de una adolescente con cáncer de mama, un cáncer de mama ductal infiltrante. O sea, es un caso rarísimo. Y se asocian mayormente a eso, a mutaciones genéticas o alteraciones genéticas heredables en la familia. Pero okay, son casos excepcionales, o sea, eso es uno en un millón.
Son las excepciones.
Claro, pero puede ocurrir.
Sí, nada es imposible.
Sí, hay personas que quieran seguir hablando con usted, doctora, interactuando, haciendo preguntas, arroba Liz Balbuena, ¿verdad?
Sí.
Arroba Liz Balbuena en redes sociales, L-I-S o L-I-Z.
L-I-S
Balbuena, con W, o sea, B
larga.
B labial. Liz Balbuena. Pues, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por haber asistido.
A ustedes por la invitación.
Claro que sí. Usted se le ve que es de la que estudió y de la que sabe su cosa, porque no falló en ninguno de sus conceptos. Excelente. La doctora estuvo con nosotros hablando, por supuesto, señores, ya que estamos en este mes, en este tema que es recurrente del cáncer de mama. Ustedes pueden buscar a la doctora Lisbeth Balbuena en redes sociales como Liz Balbuena. Hasta aquí Medicina en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Vámonos con algunas noticias del mundo del entretenimiento. Qué pena me da, Karina, la noticia de Liam Payne. Es el cantante británico y ex integrante.
Lo primero que leí esta mañana y qué pena.
En Argentina, en Palermo, caramba. Bueno, el ex integrante de la banda juvenil One Direction falleció este miércoles, ayer miércoles, en Buenos Aires, Argentina. Eso informó la policía local de Argentina. Payne, de 31 añitos, murió tras caer del tercer piso de un hotel en la capital del país argentino. Los servicios de emergencia fueron alertados sobre eso de las 5 de la tarde, desde que el Hotel Casa Sur del barrio de Palermo, lindísimo ese lugar ahí, se me parece mucho a Gascue, Palermo, donde se estaba hospedando el cantante, habría caído en un patio interno del establecimiento. Un medio internacional tuvo acceso al reporte policial de los agentes que fueron enviados al hotel, que indica que llegaron al lugar tras recibir una llamada en la que se le informó de que un hombre estaba agresivo, que podría estar bajo los efectos de las drogas y del alcohol. Una vez allí, el agente a cargo dijo que escuchó un fuerte sonido en el patio interior del hotel. De su parte, el jefe de servicio médico de urgencias, SAME, de Buenos Aires, Alberto Crescenti, explicó a la televisión local que el artista sufrió heridas muy graves e incompatibles con la vida a consecuencia de la caída y que no había ninguna posibilidad de reanimación. Nosotros tenemos un audio justo antes, una hora y media antes de la muerte de Liam Payne. Él publicó algo en Snapchat. Escuchen ustedes.
911, ¿dónde es emergencia?
Perdón.
Mira, estoy llamando del Hotel Casa Sur Palermo.
No, esta sería la llamada de emergencia.
6032. Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación, así que necesitamos que venga alguien.
Bueno, esa fue la llamada de emergencia. Hay otro, pensé que era el audio donde él, una hora antes apenas, con una amiga ahí en la habitación, había publicado algo en Snapchat, y eso también anda en redes sociales, donde decía que era un maravilloso día en Argentina y que estaban contentos y se estaban riendo en ese video.
Sí, señores, la salud mental, la salud mental.
Bueno, la droga también, porque había mucha droga de por medio.
Bueno, pero es que eso es una enfermedad.
Sí.
La adicción es una enfermedad y está catalogada como una enfermedad mental. Sí. Bueno, hablemos del tema de Fran Seara, señores. Yo creo que debemos tener un poco también de tranquilidad, porque de repente todo el mundo es malo ahora, pero el Ministerio de
Administración. Bueno, pero también es una irresponsabilidad del medio de haber publicado eso de esa forma y no haber dicho que no era una canción, que no era cantar un himno. Era toda una producción de Fran Seara.
Pero claro, ahí había bailarines integrados, era la producción de la canción, la grabación con músicos de la canción, la interpretación, escribir la canción, el evento, o sea, era otra cosa. Pero estamos como en una cacería de brujas, entendiendo que todo el mundo es ladrón y que todo el mundo es malo. Y siempre he dicho, no es sano eso, no es sano. Tenemos que sentarnos a ver las cosas. Pero bueno, ahora ha desmentido el MAP la información que fue difundida en algunos medios de comunicación sobre la supuesta contratación de Fran Seara para un evento de su institución. Según el MAP, esta contratación nunca se realizó, el proceso de compras fue cancelado. Inicialmente se había dicho que Fran Seara lo habían contratado por 900 mil pesos para remasterizar y presentar en vivo el himno a la calidad. Esto iba a ser en la celebración del aniversario número 20 del Premio Nacional a la Calidad. Sin embargo, esta información fue desmentida por el MAP. La controversia surge en medio del debate sobre este tema de reforma fiscal y generó críticas sobre el gasto en contrataciones durante este periodo de discusiones económicas. Pero eso nunca se procedió, y además eso 900 mil pesos que en algún momento se habló, era para la producción de un evento, claro, incluida la canción, claro, y su producción.
Claro, que eso fue lo que, eso es lo que te digo, el medio debió de especificar, claro. Sí, estamos sensibles, claro, en el tema de gastos, pero por Dios, vamos a especificar
la
exactamente para que
la responsabilidad de los medios.
Escuchemos, claro, un poquito de Fran Seara y Daniel Santa Cruz.
Me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo, cuéntamelo. Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor.
Bueno, compadre, talento sí hay ahí, y más esos dos juntos. Vámonos con una próxima noticia. Nintendo es quizás la empresa de videojuegos más famosa de todo el mundo mundial, con franquicias legendarias como Mario Brothers, The Legend of Zelda, Pokémon, Donkey Kong, entre otras, además de desarrollar sus propias consolas y hardware para disfrutar de sus juegos. Sin embargo, no serán sonidos desagradables lo que van a emitir un despertador, ya que serán canciones de soundtracks de varios videos de Nintendo, como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Splatoon 3, o Platoon sería, Plates 3, y más, los cuales que irán añadiendo mediante actualizaciones gratuitas, con la intención de que despiertes diferente cada día. Se espera que Alarmo sea lanzado en Estados Unidos y Canadá a inicios del 2025, el cual tendrá un costo inicial de $100. Lo voy a comprar, me encanta, sí.
Está bueno. Dua Lipa, una de las cantantes pop más exitosas del mundo, también es una gran amante de la gastronomía. Recientemente ha sorprendido a sus seguidores compartiendo un cóctel inusual en TikTok, combinando refresco, pepinillos y jalapeños. Eso se parece como a los inventos que hace mi hijo. Refresco,
bueno,
pepinillos y jalapeños.
Un momentico. ¿Tú nunca bebiste jugo de naranja con pan?
No.
Ay, señor, eso sí es bueno.
No.
Coge un pan sobao. Oye, dice Karina que no, ella nunca lo ha hecho. No, porque yo lo hacía. Yo cogía un pan sobao y lo metía dentro del jugo de naranja.
¿Adentro del jugo?
O sea, como tú metes el pan en el chocolate, así mismo con el jugo. Riquísimo.
Ay, no. Sí. No. Bueno, en el caso de Dua Lipa, esta es la combinación que le gusta. Refresco, pepinillo y jalapeños. Pero además, llamó mucho la atención en el helado con aceite de oliva, que es, señores, delicioso.
El helado con aceite de oliva.
Mira, mira, hay un helado.
El helado con aceite de oliva.
Aceite de oliva y con parmesano. Que
no, no, no. ¿Y dónde tú comiste eso?
En Blind Butcher. Pruébalo, ¿no? Sí. Hay varios restaurantes que creo que tienen este tipo de helados. Es una exquisitez. Okay. Con aceite de oliva y parmesano el helado.
Aceite de oliva, dilo como es, Olivia.
Bueno, esta bebida ha generado reacciones mixtas, evidentemente, entre sus amigos. Ha despertado tanto entusiasmo como rechazo. El chef Gordon Ramsay no pudo resistir la curiosidad, decidió probarlo. Sin embargo, su reacción fue explosiva.
Claro.
Se bebió un sorbo, escupió horrible, la mezcla, evidentemente, horrible. La calificó de horrorosa y le advirtió a Dua sobre el riesgo para sus cuerdas vocales.
Ok, escuchemos un poquito de Dua Lipa. Dua Lipa. Global. No, eso es un anuncio. Como nosotros no pagamos YouTube aquí, tengo que bajar eso. Pero mira, bien, un anuncio del Ministerio de Turismo que están recogiendo el sargazo y no sé qué, no sé cuándo. Muy bien, gracias. Ok, ahora sí, vamos a escuchar un poquito de Dua Lipa. Seguimos con algo que a mí me ha chocado un poquito y es que desde que Netflix estrenó esta serie que se llama Monstruos, la historia de Lyle y Eric Menéndez, el caso volvió a tener mucha relevancia. La viste la serie, ¿verdad? Sí, me dijiste que sí.
Vi la serie, vi el documental, okay. He visto todo lo que hay en internet ya.
Ok, Kim Kardashian, quien también es abogada, visitó a los hermanos en la cárcel, ahora solicitó que les otorgue un nuevo juicio. Esta empresaria escribió una carta publicada por un medio estadounidense en donde aboga por la libertad de Lyle, de 56 años, y de Eric, de 53. Dice, yo he pasado tiempo con Lyle y Eric, no son monstruos. Eso dijo Kim, y los describió como hombres nobles y honestos. Aunque Kim no excusa que le hayan quitado la vida a sus padres, sí pide que su caso sea reabierto teniendo en cuenta sus testimonios de abuso. Se lo debemos a esos niñitos que perdieron su infancia, que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados, ayudados o salvados. Es que a mí me preocupa la actitud que ellos tomaron después de la muerte de los padres. A ti no.
A ver, yo lo que pasa es que tenemos que entender que estábamos hablando de dos jóvenes en ese momento que estaban
trastornados, sí.
A un abuso y a un.
Pero es que también hay muchas dudas.
Después, la muerte de sus padres.
También hay muchas dudas de si el papá o no abusó, si la mamá. O sea, hay dudas.
Claro, siempre existieron dudas.
Muy fuertes.
Hubo dudas. Lo que hay que replantearse ahora, lo que se ha dicho es que apareció una carta de ese entonces que le escribió Eric a su primo, donde le contaba, a puño le escribió y le contaba todo lo que estaba pasando y que decía que ya no soportaba más la situación. De hecho, la hermana de su mamá, o sea, de la que mataron, la hermana, hoy aboga porque saquen a sus sobrinos de la cárcel. Y eso, digamos que da a entender que alguna información tiene.
Eso pesa mucho.
Vamos a recordarles, Karina y Sergio After Dark, es nuestro podcast donde hablamos de salud mental y bienestar.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o el pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, tuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica, te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Usted nos puede buscar ahí en 12y2.com. Hay un banner grandísimo que dice Karina y Sergio, After Dark. Y también se suscribe a 12y2 Podcast. Ahí también nos puede conseguir. Mientras tanto, hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12y2. Bueno, comiencen a llamar 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12y2. Karina, parece que el tema de las vistas públicas esta mañana asistió gente que tenía algo importante que decir ahí. Vamos a estar compartiendo algunas de esas intervenciones de ciudadanos preocupados de diferentes sectores que se dieron cita esta mañana al Congreso Nacional.
Okidoki, vamos a invitarlos a también a través de las personas o las personas que están a través de Spaces a que si quieren conversar, si quieren hablar, tránsito, circo, a través de esa vía pueden hacerlo. Quería abordar un tema, yo lo he dicho hasta de forma de relajo, uno se acostumbra, pero cuando uno vive en una sociedad donde las cosas no están en balance, evidentemente uno se frustra y genera muchas frustraciones. Ahora salen las estilistas y los estilistas diciendo que están abiertos al diálogo con el gobierno en lo que se refiere a la reforma fiscal. Es un grupo de mujeres que se dedican al trabajo de estilismo que están diciendo que la reforma debe ser revisada porque va a afectar de manera muy importante a ese sector. En una rueda de prensa ellos incluso hablaron de la industria de la belleza, que no está en condiciones de soportar más carga fiscal de las que manejan, que no sé cuáles son. Dicen que este sector es un gran dinamizador de la economía, que tiene más de 200.000 negocios, de los cuales dependen de manera directa e indirecta millones de dominicanos. Y estoy de acuerdo. Vamos a escuchar lo que dicen justamente estas estilistas sobre lo que aborda el tema de la reforma fiscal con respecto a ellas y regresamos.
Como representantes del sector de la belleza, comprendemos los retos de la economía actual y la necesidad de hacer ajustes en nuestro sistema contributivo. Sin embargo, la industria de la belleza en nuestro país no está en condiciones de soportar más carga fiscal de la que ya manejamos. En periodos de pandemia, nuestro sector fue uno de los más golpeados por la crisis y apenas nos estamos recuperando de esa fuerte decrecida que sufrimos en los años 2020 y 2021. La propuesta de modernización fiscal supondría que nuestro sector de belleza tenga que gravar el servicio de belleza que brindamos en salones, barberías, estudios de maquillajes, centros de uñas, estéticas y demás, con un 18% de ITVs. Los servicios que brindamos en el área de la belleza forman parte del cuidado y el bienestar de la sociedad dominicana y muy lejos de ser un lujo, son una necesidad que permiten a hombres y mujeres desempeñar sus roles con dignidad y representar con orgullo la belleza y la cultura de nuestro país.
Bueno, es un poco más largo, ella aborda ahí lo que entienden.
Ahora sí.
Ellas, es un poco más extenso el audio, pero básicamente ellas están dando su voz de alerta con respecto a que quieren grabar esos servicios. Yo he dicho aquí muchas veces que parte de mi trabajo me obliga, y el que me conoce sabe que yo no voy al salón si no es por trabajo. Yo no salgo de mi casa a un salón de belleza si no es por trabajo. Y gran parte de lo que yo tengo que invertir, por ejemplo, cuando voy a hacer una maestría de ceremonia, tiene que ver con estilismo, con salones de belleza, con compras de... O sea, es parte, yo vendo imagen. Entonces, entiendo que puedan salir a consensuar y claro, que busquen la manera, y está muy bien que
sea poco, que sea poco, pero que la graben.
Pero es que hay que grabarlo, porque estamos hablando de que sí vamos a hacer un sacrificio todos nosotros, pero tiene que ser todos, porque es que no puede ser que algo que tú entiendes que no es justo para ti sea injusto para mí. Entonces no está bien. Yo creo que, y mira que soy gran amiga de grandes profesionales dentro del área de la belleza, que esto no es un ataque, sino para que entendamos que vivimos en una sociedad y que lo que tú decides no hacer repercute sobre mí.
Y que todo tiene que pagar impuestos y que sean impuestos justos. Mira, tenemos en la línea a alguien, pero quiero colocar esta exposición de Rebeca Fiallo en el Congreso esta mañana. Está siendo viralizado por lo que ha dicho esta señora y estoy muy de acuerdo con lo que expone. Escuchemos a Rebeca Fiallo. Ahí la tenemos.
Ama de casa, clase media, desapareciente. Cuando nosotros recibimos ese documento de esta reforma, modernización del pacto fiscal, sencillamente se unió sobre todas las familias dominicanas de clase media una nube muy negra, de mucha desesperanza. Y no solo para nosotros, también para una clase baja que no está viendo la posibilidad de poder movilizarse de clase baja a clase alta. Y vamos a hablar de clases porque es terrible que hablemos de clase, porque ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de todos ser de una misma clase. Yo le tengo una propuesta, y es una propuesta directa al gobierno. ¿Ustedes quieren que este país se mantenga en paz? Porque lo que está sirviéndose ahí afuera no es fácil. Y se lo advierto, no se equivoquen. Si ustedes quieren más impuestos, lo que primero queremos ver nosotros es qué va a hacer el gobierno para bajar el gasto. Es doloroso ver 53 millones en un fin de semana dilapidados en un hotel. Cuando yo trabajaba, yo recuerdo que perdí casi la voz en el Ministerio de Trabajo y nosotros lo hacíamos desde sencillamente un saloncito y sin micrófono. ¿Por qué los entrenamientos hoy en día tienen que realizarlos en hoteles de lujos? Empiece cortando por ahí. Es muy duro ver que las cuentas que nos muestran los medios de comunicación son de langostas, champán y vino. ¿Por qué tiene que un empleado nuestro estar gastando de esa manera? Más cuando aquí hay mucha gente que está pasando hambre. Entonces, antes de proponernos a nosotros impuestos, primero el gobierno que muestre de qué manera va a reducir su gasto. Antes de ponerme a mí, que soy una envejeciente, que yo tenga que pagar un IPI en una casa que la adquirí en un momento que tenía un precio y que ahora por estar en un sitio se ha revalorizado y voy a tener que pagar muchísimos impuestos como si viviera alquilada en mi propia casa. Entonces, para ser puntual, no queremos que nos pongan impuestos en este momento. Lo que queremos es que el gobierno se ponga en régimen, vamos a decir, adelgazar, para que realmente después sopese el pueblo, este pueblo que está aquí, que es el soberano, considerar si queremos y vamos a aceptar el pago de impuestos. Gracias.
Muy bien. Bueno, esa fue Rebeca Fiallo, 809-562-1091, 809-200-1091. Es nuestro teléfono aquí en 262. Pueden llamar y comunicarse con nosotros. Vamos a ver, tenemos a Baplum en la línea. Todavía, sí. Baplum, buenas tardes. Hola.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hermano mío, cuéntanos, ¿cuánto tiempo que no hablaba contigo? Cuéntanos.
Sí, el trabajo, tú sabes, ya porque uno entra en edad y esa cosa, uno dedica tiempo a la paz espiritual, paz mental y esas cosas. Uno mastica con más lentitud, traga con más lentitud para
okay.
No...
Amén.
Es así,
muy
bien, estoy muy con Karina, estoy con Karina.
Paz, paz,
yo quiero
paz.
Hacer público que yo fui ultrajado, yo fui robado.
¿Cómo así?
El martes, el martes yo voy saliendo de la ciudad, como eso a las 5 de la mañana, y llegando al peaje para ir al sur, por la 6 de noviembre. Adivina, cuando llego a mi paso rápido, que tengo 740 pesos, adivina, que no puedo pasar, y que yo, pero ¿qué pasa? No, que usted no tiene fondo. Yo, pero revisa mi PIN. Que no tiene fondo. Cuando pido, espérense, que me van a revisar, espérense. Hola, ¿cómo está mi hermano? ¿Todo bien? Ok. Ya. La patria, trabajando. Bien.
Entonces...
cuando reviso mi balance por WhatsApp, oye lo que dice, yo te lo puedo mandar, Sergio.
Ajá.
Dice, menos 120 pesos, o sea que yo le debo a paso rápido 120. Oye, están cogiendo los PIN, no sé en dónde que está el hoyo.
Sí, tienes que llamar, mira, Baplum, a mí me pasaba eso mismo, tienes que llamar a RD Vial, ellos tienen un número de ayuda, a ver si te pueden resolver ese problema. A mí me lo resolvieron, yo llamé al servicio al cliente, me resolvieron eso porque hubo un problema grandísimo en su plataforma, que no me sorprende, y bueno, están en esas. El teléfono aquí en 262.
Tengo a Gabriel a través de Spaces. Vamos a ver. A Gabriel, habilita ahí tu micrófono. Cuéntanos.
Sí, gracias. Buenas tardes, Sergio y Karina.
Bienvenido.
Primero, para corroborar con Sergio, yo hacía eso mismo. Le echábamos el pan de agua al jugo de naranja bien frío. Lo otro es... No sé si es aquí en el Cibao, Sergio, que hacemos eso.
Ajá, yo no sé. A mí me han escrito varias personas que me dijeron ya, oye, yo también lo hacía, parece que era el del Cibao eso.
Sí, sí. Hey. Entonces, lo que quería exponer con relación a lo de la reforma fiscal y escuchando a todos los exponentes, yo entiendo que realmente nosotros todos tenemos que enfocarnos en que el gobierno tiene que quitar todos los privilegios que le tiene a todo el mundo, a toda esa gente que está saliendo del Banco de
Reserva.
Banco Central.
No lo van a hacer.
No, pero que eso es lo que te digo, que nosotros los ciudadanos deberíamos enfocarnos ahí, para que ellos se quiten los privilegios y luego quieran hacer otras cosas.
Claro.
Y vamos a ver qué sobra.
Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Gracias por tu participación, Gabriel. No sé si tienes alguien en la línea.
Adelante. Déjame prepararte este audio.
Ok, tengo a Jeremy. Mientras tanto, vamos a escuchar a Jeremy. Jeremy, me parece que no tienes buena señal, pero vamos a intentarlo. Habilita ahí tu micrófono para que podamos escucharte. Recuerden el teléfono en cabina, 809-562-1091. 809-562-1091. Avisarles, además, que en el día de ayer, Aura de Quiéreme Como Soy nos dio unas entradas para ir a disfrutar del evento este domingo. Así que, primero, recuerden que las boletas siguen a la venta, que son pocas entradas este año. Es un evento un poco más reducido. Y estén atentos a nuestras redes sociales, 262, que estaremos regalando algunas entradas por ahí para que vaya a disfrutar de un evento que va a ser hermosísimo. Jeremy, te quedaste sin señal aparentemente. Vámonos entonces al teléfono.
Tengo a Aura en la línea. Buenas tardes, Aura. Adelante, estás al aire.
Hola, chicos.
Hola.
Lo que duele de pagar impuestos no es tener que pagarlo, eso es un ejercicio normal.
Es el despilfarro.
Lo que duele de pagar impuestos es que aún pagándolo, yo tenga que buscar colegios privados para mis hijos porque no tengo educación de calidad en escuelas públicas. Lo que duele de pagar impuestos es que yo tengo que pagar seguro médico obligatorio en todas las veces que yo trabaje, pero que tengo que hacer un gasto fijo de bolsillo para tener, así sea, una mínima posibilidad de mejor servicio. Sí. Lo que duele de pagar impuestos es que mientras el gobierno me quiere quitar el dinero del bolsillo, siga despilfarrando nuestros recursos con personas que necesariamente no están cumpliendo con sus obligaciones y sus compromisos, que revisen sus gastos, que quiten privilegios. Este es un país pobre, es absurdo.
Oye, lo único que le podemos pedir es coherencia. El mismo PRM, cuando estaba en, que era oposición, era quien estaba cacareando que había que bajar la presión fiscal, que había que ser más cauto con los gastos, que había que fiscalizar mejor, que había que incluir ese 58% de las personas de los negocios informales, había que incluirlo, etcétera. ¿Dónde están los esfuerzos? ¿Dónde están los resultados?
Aparentemente ellos tenían para decir que no había que subir impuestos, que no habían que encarecer la vida del dominicano. En ese momento ellos aparentemente tenían una fórmula que no encontraron ahora en esta presentación.
Bueno.
809-562-1091. Jeremy, lo intento otra vez. Adelante, cuéntanos.
Sí, ahora sí, saludos. Hola, hola. Sergio, hola Karina.
Saludos.
Sergio, a mí me gustaría solicitarte, como anteriormente ya tú le habías dicho en la entrevista, Alfonso, y él dijo, no, si el presidente no da la talla, yo mismo voy a decir toda la cosa. Entonces, anteriormente yo mismo había dicho, se había recaudado en impuestos lo que nunca el año pasado, en aduana también, que el turismo había crecido grandísimo, los préstamos, y que por encima de eso no se estaba robando. Y el mismo presidente decía, el dinero no está sobrando.
Rinden los chelitos, decía el presidente el otro día, hace 3-4 meses atrás. Rinden los chelitos. Bueno, entonces sí rinden los chelitos. Presidente, yo no entiendo. Estrellita está en la línea. Buenas tardes. Estrellita, Michael, buenas tardes. Ay, ganaron ayer.
Oye, felicidades. Oye, yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué si esta es la economía que más crece de América Latina? Porque vivimos tan mal y queremos tener que estar buscando tantos jodidos recursos.
Frank está en la línea. Frank, buenas tardes.
Sí, bueno, fíjate. Si quisieran realmente hacer una reforma, lo primero que tienen que hacer es enseñarle a todo el mundo a pagar impuestos, en la DGI poner un departamento que ayude a los que están informados a formarse, y que todas las facturas sean fiscales. Ya no se va a abrir. Segundo, el IPI, con la devaluación que hay, en vez de bajarlo deben de subirlo, porque es que hay una devaluación grandísima. Entonces, lamentablemente, hay muchas formas de conseguir impuestos.
Muy bien, muchísimas gracias, Frank, por eso. Ricardo Ripoll, quien es uno de los representantes y directores de Somo Pueblo Media, denunció que alrededor de 100 alcaldes se encuentran realizando una protesta pública en el Congreso Nacional en apoyo a la reforma fiscal propuesta por el gobierno. Vamos a escuchar lo que Ricardo ha puesto en Somo Pueblo Media en Instagram. Escuchemos, pues.
Señores, ustedes quieren ver si esto es una burla y un teatro de mal gusto. Aquí hay alrededor de 100 alcaldes que vienen a hacer una protesta pública a favor de la reforma. Ustedes pueden creer una cosa así. Véanle bien la cara, que esos alcaldes están atentando con el estómago de ustedes, con su propiedad, con su bolsillo. Eso es un abuso.
Bueno, ahí escucharon ustedes Ricardo Ripoll, lo que pasa, Ricardo, que también es democracia. Así mismo como nosotros estamos protestando para que estos impuestos o por lo menos esa presentación de esa propuesta no se lleve a cabo tal cual está ahí, porque sí estamos de acuerdo de que debe haber una reforma fiscal. Lo que pasa que esa reforma fiscal también debe representar los intereses del pueblo. Y claro, los intereses del pueblo es que el mal gasto del Estado dominicano, no solamente de este gobierno, que también lo está haciendo, sino del mal gasto del Estado dominicano por cultura, cese, se mejore. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Ahí tenemos una llamadita, Cari. Tenemos en la línea.
Adelante. A ver, ¿quién está?
Javier.
Javier.
Hola.
Gracias, buenas tardes.
Adelante.
Sí.
dos cosas quiero decirlo. No hay nada en relación con el sistema fiscal. En Puerto Plata yo me he pasado como 15 días. Yo siempre tengo como el privilegio poner la 91.3. Tiene como 5 días que se oye malísima la transmisión de la emisora. Y otro detalle que quiero decirle es que ahora mismo, por ejemplo, en Puerto Plata, yo estoy sentado en el malecón, pasa una persona vendiendo billetes de la Lotería Nacional. Un amigo y yo estamos ahí, el amigo me compra una planilla de billetes y en realidad él está en Puerto Plata. Yo vengo regularmente a Santo Domingo, voy a Puerto Plata, vengo ya. ¿Qué sucede? Voy a la lotería y cuando presento la planilla de billetes, me dice que son falsificados.
Oh,
¿cómo
Dios
va a ser que son falsificados? Sí, sí, eso es que se ha dedicado un grupo de personas, de billeteros, que lo que hacen es que mandan a una imprenta, imprimen billetes que no son legales, lógico, no son legales, lo imprimen y salen a la calle a venderlo.
Oh, Dios. Tránsito y Circo, ustedes sigan llamando 809-562-1091. ¿Tú sabes qué es una de las cosas que más me está molestando? Bueno, no, es una de las cosas que me molesta, no la que más me está molestando. De todo el tema este de reforma fiscal. Señores, los ciegos y como mudo y sordo que están ahora en el palacio, uno le habla y es como, no, ustedes están mal, que estamos mal. ¿Pero por qué? Si lo que queremos es que ustedes hagan una buena gestión, porque esa buena gestión, eso repercute en la economía dominicana y repercute en cada uno de los dominicanos. Pero no, Karina, tan bravo. Hay mucha gente brava, sí, en ese Palacio Nacional.
Bueno, evidentemente estos son procesos que son engorrosos, incómodos, que a muchos les genera urticaria, que a los que le violentan sus intereses también. Yo lo que creo y he insistido en que tenemos que tener una visión un poco más amplia, saber que la reforma va y que este es el momento de exigir. Tenemos que sentarnos sobre la mesa, como hizo Rebeca, como han hecho diferentes grupos, y aprovechar que está la apertura de la modificación, y creo que desde el principio se estableció así, vamos a tirar lo peor y vamos a empezar a escuchar y a modificar. Error. Que a propósito de eso, ya el presidente de la República, Luis Abinader, en el día de hoy se reunió con los líderes evangélicos. Eso es gritando que están
sí,
en el
pasado. Sí, ahí afuera, sí, claro, ah, mira, claro, claro.
Interesante.
Claro.
Se reunió el presidente hoy con los líderes evangélicos del país. Se ha acordado exonerar el pago de impuestos a las iglesias cristianas, como se estableció en el proyecto de reforma fiscal. Lo interesante sería preguntarle al presidente si yo tengo si mi religión es el budismo, si yo decidí que es el budismo y armamos un grupo de budistas en este país y también voy a recibir el mismo tratamiento, porque convengamos que nuestra constitución establece que usted es libre de decidir si cree, si no cree y en qué cree. Pero el presidente ya aprobó que se respetara eso. No entiendo si él entiende que se debió respetar qué hace en la reforma fiscal, pero ya dijo que se van a hacer las correcciones de lugar en este proyecto de modernización fiscal que estamos, bueno, sabemos que está cursando en el Congreso. Este mandatario ha ordenado, concluida la reunión con estos grupos religiosos, de que se respete la regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro, incluyendo las iglesias evangélicas, para que se modifique el proyecto de modernización.
809-562-1091, 809-200-1091. Tenemos a alguien en el Spaces.
Sí, señor, voy a empezar con Eddie, luego contigo, Lucas. Adelante, Eddie, habilite ahí su micrófono. Recuerda que estamos en vivo a través de Twitter, X. Nos busca como 262 y se conecta con nosotros. Adelante, Eddie.
Saludos, Karina. Saludos, Sergio.
Hola.
Saludos. Te oigo lejos, Eddie. Pégate al teléfono. Cuéntanos.
Está en el trabajo. Déjame salir para decirlo. Señores, Sergio, tú te has puesto muy andariego. A ver si cambiaste, buscaste algo a ti también. Para eso me pica la rabia.
¿Qué va?
Señores, ¿qué noticia más agradable esa la que dicen ustedes de que van a poner computador, internet y todo lo demás para que nos... En los destacamentos de la policía se pueda tomar las cosas como se hacen en el siglo XXI. Pero, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado, porque como somos tan pintorescos, ahorita aparece un chipero de uno de los destacamentos utilizando una de esas computadoras, así que ojo con eso, señor.
Me voy con Lucas, que lo tenemos ahí también hace un momentito. Adelante, amigo, cuéntanos.
Gracias, buenas tardes. Karina, tú sabes de verdad qué es lo que irrita y qué es lo que saca urticaria. Lo que saca urticaria, Karina, es que esta gente, está bien, vamos a poner impuesto a todo. Todo tiene que pagar impuestos, tú el que trabaje. Pero lo que en realidad molesta es que esta gente subsidian a grandes empresarios con miles de millones. Ellos mismos tienen sueldos irritantes. Ellos mismos sacan el dinero para compañías offshore. Hay una mafia de combustible. El país es un desorden en general. Entonces, no comienza la misma política por ellos mismos a poner el ejemplo y después exigirle a un ministro que gana millones que una familia de 5 personas puede sobrevivir con un sueldo mínimo de 15 mil pesos. Eso es lo que grita.
Todo lo que quieras está en dos y dos.
Arte que te quiero, arte. Y en el día de hoy tenemos a una artista. ¿Viste?
Wow, me encantó.
Tenemos en cabina a la actriz, productora, comunicadora, hermosa mujer, que estás más linda que nunca. Evelina, lo voy a regar, lo voy a decir.
Muchas gracias.
Voy a salir por aquí y voy a decir, bien, Evelina, estás más linda que nunca.
Muchas gracias, corazón. Encantada de estar aquí con ustedes.
Evelina Rodríguez está con nosotros y junto a ella vamos a conocer detalles sobre esta obra que se llama Me embaracé a los 40.
Literal.
Dime, niña, dime. Cuéntanos un poquito de Me embaracé a los 40.
Mira, este es un proyecto que surgió en mi proceso, en la búsqueda de la maternidad. Y me encontré que después de los 35 años las mujeres no somos tan...
Es difícil.
Fértiles. Y que obviamente no solamente era un reflejo mío, sino de muchas mujeres que lo estábamos viviendo, sí. Porque de alguna forma hemos priorizado nuestra vida profesional, de pareja, y nos hemos distanciado del tiempo biológico natural. Uh-huh. Entonces, bajo ese proceso que yo viví, dije, ¿por qué yo no cuento y escribo mi historia y la llevo al teatro?
Es algo, o sea, lo cuentas desde la jocosidad, el repentismo.
Realmente es una comedia, monólogo teatral. ¿Por qué la comedia? Porque realmente hay mucha parte neurálgica en lo que tú cuentas a través de la búsqueda de la fertilidad cuando no la tienes.
Dime algo,
o cuando no estás cerca.
Dime algo que te pasó a ti que tú entiendes, que ahora mirándolo tú dices...
Todo lo que tuve que hacer para lograrlo.
Okay.
O sea, hubo muchas cosas en las que yo y seguro muchas mujeres se han aventurado a hacer para intentarlo, desde calcular el tiempo exacto, claro, el momento oportuno, claro. Hasta otras muchísimas cosas más peligrosas.
Yo te tengo algunas anécdotas, obviamente voy a limitar muchas cosas, porque ya esa persona no está en mi vida, pero yo recuerdo haber salido del trabajo a millón, porque me dijo, mira,
es hoy,
ven, ajá, y voy para allá.
Sí, uno se emplea en una tarea ardua, sí, fija, muy precisa, sí. Y a veces muy constante, que no es del todo tan natural como solemos hacerlo los seres humanos.
¿Es hoy o no es hoy? Claro. Ponte la almohada, súbete.
Ajá, y que las piernas, que para arriba, que por una hora, que hay que dejar. Sí, hay un proceso grandísimo detrás de esa búsqueda, y eso es lo que yo quiso plasmar en la pieza.
Ok, muy bien. ¿Lo abordas desde el desafío o lo abordas desde el resultado?
No, desde el desafío mismo. O sea, okay. Mucha gente me ha preguntado, Eve, ¿tú cuentas lo que es la maternidad a los 40? No, yo no cuento cómo yo estoy criando a mi hijo, ni cómo me va con la maternidad, y si yo duermo o no duermo. Yo estoy contando...
¿Cómo consigue ese muchacho?
Sí, exacto, cómo logré el muchachito.
Sí.
Además de cuándo se realmente siente el llamado y las realidades y los desafíos sociales que a las mujeres nos han llevado, uh-huh, de alguna forma a distanciarnos de la maternidad.
¿Quieres dejar algo, un mensaje, quieres sencillamente que la gente vaya a entretenerse?
Obviamente esto es entretenimiento y de hecho lo buscamos así porque hay mucha parte neurálgica, como te digo, en la pieza, pero de alguna forma yo creo que las mujeres mías, sobre todo mis vecinas, las que se han dado cita a ver la obra, que crean conciencia en base a conocimiento. Uh-huh. Yo creo que nosotras creemos que tenemos la información, pero cuando la realidad te golpea, da duro.
No te puedo dejar ir de aquí sin esto que está pasando en esta semana sobre la reforma fiscal. Eres actriz de cine. tu pensar en cuanto a lo que quiere propone, porque no dicen que no lo van a hacer tal cual, pero a lo que está proponiendo el gobierno dominicano, el PRM que está en poder, de sencillamente eliminar este incentivo al fomento del cine.
Yo creo que eliminar el incentivo sería una derrota a todo el esfuerzo, a toda la estructura y a toda la gente que ya está comprometida con la industria. Para nadie es un secreto que el crecimiento de nuestro cine es potente. Por ejemplo, en nuestro caso, yo que estoy produciendo, estoy haciendo coproducciones con Colombia, con México, y ahora estaba en España con Universal y Platino Industria, y realmente todo el esfuerzo que como industria estamos haciendo para conectar nuestras historias con Iberoamérica se desperdiciaría. Además, la cantidad de gente que perdería sus trabajos, sus empleos. O sea, yo creo que ya la mesa del diálogo se está establecida, ya sí. Con lo que ha pasado de ayer y hoy, hemos mostrado nuestro interés, lo que queremos proponer, y yo creo que eliminar la ley no es sano.
Pero
no
estás
es sano.
De acuerdo con que la se revise, ¿no? Que se
supuesto,
mejore.
Por supuesto, todo, nada es absoluto en la vida. Desde el gobierno en sí mismo, todo debería revisarse constantemente.
¿Qué propuesta tú entiendes sería justa, loable, que ustedes como gremio digan, bueno, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro?
Mira, ellos ya se hablaron de un tope para los documentales, sí. Y todos estamos de acuerdo. Uh-huh. Los documentales no deberían costar más de 25 millones, un tope para la creatividad. Es difícil. Uh-huh. Hablábamos, de hecho, todos los productores, que es difícil imitar una historia. Cuando tú quieres hacer una película, por ejemplo, de corte cultural histórico, sí. Como por ejemplo la que tú has trabajado, sí. eso es una inversión grandiosa, porque hay que llevar la historia a la época. Uh-huh. Y quizás poner un tope limita la creatividad, pero si hay que hacerlo porque hay que ajustar y beneficiar a los dominicanos y cuidar los ingresos, en sí lo haríamos. O sea, estamos de acuerdo con eso. Obviamente las revisiones, cómo mejorar la recaudación, pero hay que saber, y la gente tiene que conocer, que todo el que trabaja en la industria paga impuestos. Sí. Que hay más de 400 empresas legalizadas y formalizadas que también lo hace. El impacto de filmar en otras regiones es impresionante. Por ejemplo, nosotros filmamos la película Cero Positivo en uh-huh. Puerto Plata, y cuando eso estaban filmando aquí, creo que una de las personas coreanas del Calamar, una película sí. que se había llevado 600 personas dominicanas a trabajar. Wow. No había crew. Nos juntamos con la DG Cine, y dice la DG Cine, sí, en Puerto Plata hay personas que estudiaron cine y que nunca han tenido la oportunidad de trabajar uh-huh. hasta que nosotros llegamos. Entonces, ellos ya se estaban organizando. Hay un grupo enorme que quiere trabajar en diferentes regiones, y eso es lo que aporta la ley, crecimiento económico en absoluto y cultural.
Al final, yo creo que la revisión de una reforma fiscal completa, o sea, esta propuesta, lo que andamos buscando todos, incluso la sociedad civil, es mejores controles. Ahora, no es que no se aplique una reforma fiscal, es que se controlen. O sea, si ya se ha identificado en esos incentivos, en diferentes sectores, se ha identificado una mejora para una mejor fiscalización y mejor gasto y mejor empleo de esos incentivos, entonces que lo apliquemos, pero que no lo eliminemos.
Claro, pero también hay un detalle. Como ciudadano nos dicen, tenemos que aportar, tenemos sí. que pagar impuestos.
Y el
impuestos.
Gobierno gastando cuatro.
Exactamente. Entonces, al final, ¿dónde se va el dinero? ¿Cuál es la verdadera administración pública que se ve o que no se ve? Porque, por ejemplo, sí. nosotros tenemos que pagar colegios, uh-huh. o sea, ni siquiera estamos usando 100% del servicio público, porque realmente no es eficiente del todo.
Así es. La obra, ¿dónde la vemos? ¿Cuándo es? Dame los detalles.
Tengo que decirle a la audiencia que ya estamos soldados viernes y domingo.
No. Evelina, tienes que decir solao.
Ah, ok.
Acuérdate que si no dices solao, no nada.
Señores, estamos solados. El sí. viernes y el domingo nos quedan salteaditas unas boletas para el sábado. Es en Chao Teatro. Para perfecto. Comprarla pueden entrar en Chao Teatro.
Me encantó estar en Chao el otro día. Vi una obra allá y lo felicité a Raelo. Yo nunca había ido a Chao.
¿Cómo va a ser? No, eso es chulísimo. Sí, la gente llega sí. temprano, se sí, toma sí, su traguito, sí, 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 viene a comer, seguro, acogedor. Sí, sí, sí. Así que muchas los veces. Espero por allá para reírse un poco de mí.
Muy bien. Bueno, pues ya saben entonces, Belina, muchísimas gracias por haber venido aquí. Me embaracé a los 40. Se presenta este fin de semana en Chao Café Teatro a las 8:30 de la noche, y las boletas están a la venta en Chao Café Teatro. Hasta aquí Arte en 12.2.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12.2.
Vamos a actualizarnos un poquito con algunas noticias que ya están circulando en los medios de comunicación. Por ejemplo,
empiezo yo. En su intervención durante las vistas públicas en la Cámara de Diputados, la presidenta de Acoprovi, que ya la habíamos escuchado pronunciarse en torno a esto, Agneris Meléndez, presentó una contundente advertencia sobre los efectos negativos de la reforma fiscal en el sector vivienda. Según ella, las propuestas que están contenidas en este proyecto crearían un escenario desolador para miles de familias dominicanas porque aumentaría significativamente los costos de las viviendas y limitaría drásticamente el acceso a la vivienda asequible y afecta tanto a los compradores de viviendas de bajo costo como a la vivienda media, que representa casi el 90% de las nuevas construcciones.
Además, la política y ex candidata presidencial por el partido Opción Democrática, Virginia Antares, pidió durante vistas públicas a los legisladores que se pongan en el lugar de cada dominicano con sueldos inferiores a 33,000 pesos o menos, que no podrán acceder a productos básicos con la aplicación de nuevos impuestos.
Claro. El senador Antonio Marte ha depositado otra vez un proyecto de ley que exime a las trabajadoras domésticas de utilizar uniformes fuera del hogar, en lugares públicos y privados, sin importar el lugar de que se trate, ya sea parque, área de juego de niños o aquellos lugares públicos y privados. Antonio Marte sometió en el 2022 este mismo proyecto sin que tuviera éxito. El proyecto fue enviado a una comisión especial y sanciona a los empleadores de las trabajadoras domésticas con 5 salarios mínimos si violan las disposiciones contenidas en el proyecto de ley.
La abogada de Hugo Veras, encartado en este caso de investigación de supuestos actos de corrupción en un contrato para mejorar supuestamente la red semafórica, Laura Costa desmintió las supuestas negligencias de su cliente ante la advertencia que de haber emitido la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Según Acosta, quien sustenta su declaración con documentación, cada vez que la Dirección de Compras notificó algo, el Instituto Técnico, bueno, el Intran, entidad que dirigía su defendido, respondió respetando los plazos. Dijo, y cito, quien no actuó ni dentro de los plazos de la ley ni hizo nada fue la Dirección de Contrataciones. Y es que de eso es que se acusa precisamente a Hugo Veras y por lo que está preso ahora mismo. Lo que la Dirección de Compras no hizo en meses cuando Alicia sacó el programa, hizo un media tour de 5 semanas, una rueda de prensa, emitió 6 resoluciones los días 27 de octubre, 13, 21 y 29 de noviembre y 4 de diciembre del 2023. Recordemos que por este caso, que ha sido denominado Camaleón, Hugo Veras guarda prisión preventiva por 18 meses junto a Jochi Gómez, otro de los principales implicados en este complejo expediente del Ministerio Público.
Que yo sigo cada vez más enredada con ese tema y concuerdo, me encantaría y sería interesante ver este proceso a nivel público porque ahí hay muchas preguntas y una de las que me hago es justamente eso que aborda Laura Costa, abogada de Hugo Veras, que yo digo, pero es cómo es posible que una institución preventiva permita que esto llegue hasta el final, cuando llega al final y cuando pagan es que sale públicamente a hablar sobre este caso.
Si es preventiva, señores, eso no lo aprobamos, punto, ya.
Exacto, o sea, debería explicar el director de compras y contrataciones cómo es que eso llega hasta el final, se paga y ellos no habían salido a parar eso porque ellos trabajan de manera preventiva. La DNCD impuso sanciones disciplinarias en contra de un agente de la institución que en medio de un operativo de interdicción maltrató verbalmente a una ciudadana en San Francisco de Macorís. En el video que ya se ha hecho viral se ve a un miembro de la DNCD, Eloísa de los Santos, hablar en tono irrespetuoso en varias ocasiones a una mujer que solicitaba a los agentes actuantes una oportunidad para que no detuvieran a su esposo cuando se trasladaban en una motocicleta.
La Arquidiócesis de Los Ángeles ha acordado pagar 880 millones de dólares a víctimas de abusos sexuales del clero que se remontan a varias décadas, en lo que un abogado describió como el mayor acuerdo único por abusos sexuales a menores con una arquidiócesis católica. Los abogados de 1.353 personas que denunciaron haber sufrido espantosos abusos a mano de sacerdotes católicos locales alcanzaron el acuerdo tras meses de negociaciones con esta arquidiócesis, según Los Angeles Times.
Ok, en otro tema, de Sur Dominicana realizó 70 desconexiones ilegales en comunidades de Barahona, Bauruco y Pedernales. Hay usuarios que sustraían, como muchos, energía sin tener el servicio contratado. Esto contribuye a la sobrecarga del sistema que todos conocemos. Las desconexiones se realizaron en operativos de verificación en localidades de Ojeda, eso es en Paraíso, en Oviedo, en Pedernales, y Vista al Lago, en Neiva.
Choferes que operan la ruta desde la comunidad de Cuchilla, de Villa Altagracia, hasta la avenida Núñez de Cáceres, en la capital, denunciaron que son perseguidos y supuestamente amenazados por muerte de un regidor de la Fuerza del Pueblo. Estos conductores agrupados en la compañía de choferes de la Cuchilla, Cochocusa.
Te va a reír, muchacho. Tú no eres bueno. Cochocusa, pero ¿y qué tiene que ver eso, Cochocusa? Ah,
uh-huh. Dilo ahora como tú dices cuchicuchi.
Cochocusa. Cochocusa.
Advirtieron que el edil Jairo Doñé, quien además es empresario del transporte, lo quiere obligar, en base a violentas presiones, a que abandonen esas labores. Dijeron que el interés de Doñé, a quien acusaron de supuestamente proferir constantes amenazas y mantener en zozobra a los choferes para que abandonen el lugar, es lograr la operación de una ruta de transporte que él dirige. No, true.
No, true. No. Bueno, dejemos hasta aquí. Bueno, no, me queda una información. El Indotel y el dirigente del PRM, Guido Gómez Mazara, ha dicho que la mayoría con que cuenta su organización en el Congreso Nacional no será utilizada para atropellar a nadie. Esto respecto al tema de los consensos que están buscando para ejecutar esta reforma fiscal en el país.
Bueno, con esto despedimos entonces estas noticias actualizadas en 12 años. Beban agua natural mineral. Y si usted quiere y necesita para su negocio un envase que lleve su nombre, Karina tiene un amigo. ¿No es? Tú lo dijiste que tú tenías un amigo que hacía eso.
Tú lo dijiste. No, es una empresa, mi vecino. Ah, eso de ya. Tetra Pak. Si ya, usted ya, tiene ya una marca que quiera hacer una
cosita. Lo grande de agua, es que yo me lo estoy encontrando en todos lados, los envases. En todos lados. Esta mañana fui a un restaurante y me encontré con el envase. Está bien, está bien.
Claro. Señores, era hasta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden que seguimos en redes como Karina Larrauri, Sergio Carlo y 12 y 2. Chau, chau.